En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 8 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Tenemos hoy un menú de lo más interesante y estamos deseando compartirlo con vosotros. Se pasa hoy por este partido de la una un gran conversador, el entrenador del Getafe, Michel. Seguro que será una conversación interesante. Os contaremos también la presentación de Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid. No ha comenzado todavía. Segundo fichaje de los blancos tras el de Alaba, 18 años, llega desde el Rennes. El club de Concha Espina ha pagado 30 millones fijos y hay otros 15 en variables. Y luego está la selección, que juega hoy tanto en Kosovo como en Atenas. Clave ganar en Pristina nuestro partido. Una derrota sueca en Grecia nos devolvería el liderato del grupo. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Continúa la investigación de la agresión homófoba de Malasaña.
La Policía Nacional sigue analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y recabando testimonios de vecinos y comerciantes de la zona. También ha revisado el teléfono móvil y las redes sociales de la víctima, pero por el momento no hay novedades, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
No hay ninguna novedad que pueda deciros. Yo, en cuanto avancen las investigaciones y todo se vaya esclareciendo, no tengáis ninguna duda que con responsabilidad lo haremos. Pero de momento no hay nada que podamos comentar.
Esta noche habrá una concentración de repulsa en la Puerta del Sol. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, aboga por crear una mesa de seguimiento de los delitos de odio con todos los grupos políticos de la Asamblea Regional, excepto Vox.
No le vamos a enviar al lobo el cuidado o el respeto a las gallinas, partido de Vox, que es el principal emisor de estos discursos de odio, pues tiene un conflicto de interés porque se alimenta de estos discursos de odio.
La nueva ordenanza de movilidad de Madrid pasa hoy por comisión.
Es el paso previo a su debate y votación en el Pleno Municipal previsto para el próximo viernes, en el que veremos si finalmente el grupo mixto, formado por los 4 concejales escindidos de Más Madrid, vota a favor del texto. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha defendido en Telemadrid de las críticas por permitir la creación de ese nuevo grupo municipal.
Una trifulca interna brutal que ha habido entre la izquierda, una reyerta política que hay en el grupo municipal de Más Madrid, no es culpa del alcalde, ni es culpa del PP, ni es culpa de Ciudadanos. Por tanto, yo sí le diría a Javier Ortega que las discrepancias son sanas, que las discrepancias se tienen que poder arreglar, pero que desde luego entender que la estabilidad de este equipo de gobierno se puede ver afectada por una trifulca de la izquierda, creo que es atribuir al alcalde una capacidad que no tiene.
El Gobierno estudia retocar impuestos para atajar la subida de la luz.
La ministra Teresa Rivera ha confirmado que es uno de los elementos sobre los que trabaja el Ejecutivo en el plan de choque que pretende aprobar en las próximas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla de amortiguadores sociales para proteger a los consumidores más vulnerables.
Pronto incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Hoy se pasa por el partido de la una un gran protagonista, un tipo con el que siempre es un placer conversar, con el entrenador del Getafe, Michel Coliseum, Alfonso Pérez. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. No ha empezado nada bien la liga para el Getafe. 3 jornadas, 3 derrotas, aunque es verdad que el calendario ha sido complicado y el equipo, futbolísticamente hablando, ha ofrecido bastantes más cosas que las que dice la clasificación. Algún punto sí merecería haber sumado. Vamos a hablar con Michel, con el técnico del Getafe, de lo que supone este inicio de liga, de cómo está viviendo este parón en el que seguro le está dando tiempo para corregir, trabajar y mejorar al equipo de cara a la vuelta del campeonato. En cualquier caso, siempre Michel en Onda Madrid en unos segundos analizando la actualidad del Getafe.
El gran protagonista del día en el Real Madrid es un chico francés nacido en 2002, un centrocampista de gran futuro, su nombre Eduardo Camavinga. Todavía no has comenzado su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Esther Juárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. La nueva perla del centro del campo del Real Madrid aterrizó anoche en la capital tras jugar con la sub-21 francesa y esta mañana ha tenido ya la oportunidad de entrenarse con sus nuevos compañeros después de pasar reconocimiento médico. Es versátil, con buena visión de juego, grandes cualidades físicas. Camavinga va a lucir el 2/25. Seguimos pendientes de su presentación oficial como jugador del Real Madrid.
El nombre propio del día en el Atlético es el de Antoine Griezmann, tras jugar un partidazo anoche con Francia, partidazo rubricado con dos goles, uno de ellos formidable con la zurda. Hoy ya se entrena como uno más en Majadahonda a las órdenes de Simeone.
Hola, Atléticos, ya estoy aquí.
Mientras tanto, España juega hoy tanto en Kosovo como en Atenas. Necesitamos ganar en Prístina y nos vendría de maravilla una derrota sueca en Atenas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, es la selección española de fútbol. Juega esta noche en Kosovo un partido trascendente para la clasificación al Mundial. Los de Luis Enrique deben ganar en Prístina y esperar el tropiezo de Suecia, que juega en el Olímpico de Atenas frente a Grecia, para que el camino se allane hacia Qatar. Luis Enrique, que anda pendiente del estado de Jordi Alba, volverá a jugar con Carlos Soler y Llorente en el medio del campo y con Morata en punta de ataque. El partido a las 9:45 lo va a dirigir el escocés Robert Madden y se lo contaremos en la sintonía de Onda Madrid.
Del resto de partidos destacamos el triplete del noruego Haaland contra Gibraltar y del culé Memphis Depay en el Países Bajos, Turquía, y nuestra sub-21 se impuso por 0-2 en Lituania, partido clasificatorio para el europeo del 23. Uno que está con su selección es el rayista Radamel Falcao. Desde la concentración de Colombia manda su primer guiño a la afición franjirroja.
Una oportunidad para mi carrera. Es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para poder dar lo mejor de mí, hacer parte de un equipo con un espíritu muy, muy lindo. Conozco varios jugadores de ahí, me han transmitido lo que es el vestuario, el cuerpo técnico.
Fuera del fútbol hay que lamentar la retirada por lesión de Carlos Alcaraz cuando buscaba un lugar en las semifinales del Open de Estados Unidos de tenis. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Alcaraz se ha retirado cuando el partido marchaba 6-3 y 3-1 en el segundo set. Había perdido el primero, estaba abajo en el segundo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Un problema en el aductor le ha impedido a Carlos Alcaraz clasificarse para esas semifinales donde sí iba a estar el canadiense. Al murciano sin duda le han pasado factura los dos maratones de los partidos ante Tsitsipas y el alemán Goy Usyk, en el que había invertido 5-7 en cada partido y casi 8 horas de partido.
Y hablaremos también de la presentación de la Liga Endesa con Real Madrid Fuenlabrada en Liza. Noticia de última hora, Alberto Abalde es baja en los blancos para la Supercopa del próximo fin de semana en Tenerife. Una lesión muscular le aparta del primer torneo oficial de la temporada. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy recibimos en este partido de la una a un buen protagonista, un gran conversador. Os hablamos del entrenador del Getafe, Michel. No ha comenzado bien el Getafe, 3 derrotas en las 3 primeras jornadas, pero es verdad que los primeros rivales eran complicados. Valencia, Sevilla, Barcelona, vienen ahora algunos más asequibles. En el Coliseo, en Alfonso Pérez, con Michel está Carlos Rodríguez. Carlos.
Aquí estamos, sí. Precisamente, bueno, estábamos analizando esto que acabas tú de comentar, ¿no? El inicio liguero, que evidentemente si miramos la clasificación no es nada bueno, pero las sensaciones, como venimos repitiendo en los partidos que hemos contado en Onda Madrid, son distintas. Hola, Michel, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú tienes la misma idea, ¿no? La misma sensación, aunque como dijiste después del partido en Barcelona, de sensaciones no vive un equipo.
Claro, yo también tengo un poco de sensación de, si se puede decir, de rabia, porque creo que hemos hecho suficientes cosas dentro del juego para tener puntos, incluso para tener muchos más puntos, que lógicamente no tenemos ninguno. Pero esto, el juego, al final es una competición y la competición está marcada por los puntos y eso es lo que nos dice cómo estamos y dónde estamos. Por lo tanto, es el momento de unir el juego al resultado.
No sé si tenías cierto reparo cuando hace prácticamente 2 semanas teníamos este parón de la Liga por las elecciones, que el equipo, pues eso, con mucho tiempo por delante, sin jornada de Liga, se comiera demasiado la cabeza a los chicos por todo lo que había pasado en esos 3 primeros partidos.
Bueno, siempre eso es una situación que te pone en alerta, pero viendo la respuesta de los jugadores, bueno, ellos están convencidos de que ese es el camino. No ha habido ninguna muestra de que podamos sospechar que, cuidado, que no la jugamos, que estamos ante un riesgo mayor. Los jugadores siguen pensando que estamos en el camino idóneo porque no, nadie nos asegura que por jugar peor vayamos a conseguir buenos resultados. Eso sería ir contra natura, ¿no? Entonces vamos a seguir por lo mismo que venimos haciendo durante que comenzamos a trabajar juntos y, por supuesto, pues ser más agresivos, más competitivos, un poquito más de todo.
No sé, de cara a la vuelta de la Liga, al inicio liguero, si has preparado, has mejorado, has trabajado algo en especial, algo que hayas querido hacer más hincapié, algo que tú hayas visto claramente que dices, pues esto es verdad que aquí, por aquí cojeamos.
Nosotros siempre, aunque vayamos con más puntos y ganando partidos, siempre buscamos el algo más, incluso en un equipo como el Getafe. Es cierto que estamos buscando en muchos sitios y no encontramos tanto como para decir, bueno, no nos hemos equivocado tanto, hemos dejado de hacer las cosas tanto. También es cierto que ha venido un periodo de jugadores, porque el Getafe también tiene jugadores en la selección serbia, checa, en Uruguay, y todavía, digamos, preparar el partido del Elche no lo hemos empezado a preparar hasta hoy, porque nos están empezando a llegar jugadores. Pero con la base del modelo de juego y con la base de lo que ha pasado en los anteriores partidos es lo que vamos a trabajar para preparar el partido del próximo lunes, que para nosotros es fundamental, porque eso creo que va a indicar qué vamos a hacer.
Del Toro, aquí está Michel en el partido de la una a tu disposición.
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues bien, muy bien. ¿Y tú?
Un placer saludarte, un placer conversar contigo aquí en el partido de la una. Hablábamos de los 0 puntos. Verte así en la clasificación, ¿te produce frustración, decepción, preocupación? ¿Qué te produce?
Bueno, casi todas las palabras que acaban en un, pero en la dosis exacta, porque si no sería el primero en mostrar que me desanimo, no creo en ellos, y indudablemente no es así, todo lo contrario. Yo creo que hemos dado muestras de ser un equipo competitivo, que es lo que queríamos, y que es cierto que los detalles no nos han beneficiado. Bueno, pues vamos a intentar que esos detalles nos beneficien, fundamentalmente al equivocarnos menos, que tampoco nos hemos equivocado tanto. Sí, es verdad que hemos jugado contra rivales que van a estar en las posiciones altas de la tabla, como es lógico, 2 equipos de ellos en Champions, pero eso no nos da ninguna coartada para pensar que tendríamos que tener, por supuesto, más puntos.
Oye, siempre has dicho que tienes una gran relación con el presidente Ángel Torres. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas con él y qué te dice de este comienzo sin puntos?
He mejorado mucho mi relación a la que tenía previamente cuando antes estaba aquí como entrenador. Creo que en parte la responsabilidad era mía porque ahora hay mucha más comunicación. Pero el presidente es un hombre muy tranquilo, ¿no? Es un rara avis en algunas cuestiones y una de ellas es eso. Jamás te da la sensación de que tienes que estar preocupado porque cualquier cosa que él viera, indudablemente te lo diría. Pero bueno, él sabe cómo estamos trabajando, tiene información. Yo creo que también es un hombre que entiende el juego, el fútbol. Y nunca, por esa parte, nunca te da ninguna sensación de inestabilidad, todo lo contrario.
¿Te preocupa que el juego no se traduzca finalmente en goles, esa falta de gol, solo uno marcado por Sandro, que los delanteros no hayan acertado con la portería?
Bueno, yo creo que es algo que también pasaba el año anterior, ¿no? El equipo no mostró grandes números de cara al gol. Y sin embargo, pues compitió muy bien, a pesar de que al final, bueno, pasaron algunas dificultades. Eso es algo que estamos intentando cambiar, eso es algo que estamos buscando, pero al final el acierto, como tú bien sabes, no se cambia. Seguramente si hubiésemos tenido un poquito más de acierto estaríamos hablando ahora de otra situación. Pero a mí lo que más me ocupa y me preocupa es que el equipo tenga una idea, que tenga un convencimiento, y eso lo tiene. Bueno, pues tarde o temprano, seguramente mucho más temprano que tarde, se convertirá en resultados. Pero insisto, es un juego que está muy bien, que estamos muy bien, jugando muy bien, pero es una competición y en la competición lo que te marca son los cero puntos que tenemos.
Oye, ¿cómo está Vitolo? ¿Cómo está Llanto? ¿Llegan para el partido del lunes o no?
Nosotros creemos que sí. Llanto ha tenido un problema, tenía una rozadura y esa rozadura se ha infectado, un producto de bueno del calzado, de viajes, de la zona tan sensible que es. Y la verdad que el segundo partido con su selección, con República Checa, no lo pudo disputar. Tanto es así que ha tenido que estar 48 horas sin moverse y con antibióticos. Él llega ahora a la una y va a venir a entrenar, le vamos a evaluar, le vamos a ver, pero yo creo que va a estar. Y Vitolo está, yo creo, preparado para viernes, sábado, incorporarse a los entrenamientos.
Llamaste a Vitolo precisamente para que viniera, él quiso venir, siempre lo has destacado. Sí. Vimos una gran versión suya, me gustó mucho, en Valencia, en la segunda parte.
Sí.
Has dicho que no quieres que juegue permanentemente en la banda. ¿Qué Vitolo esperas? Porque en su mejor versión tengo la impresión de que aquí sería diferencial.
Indudablemente, hay jugadores que para nosotros han venido porque pensamos que es así. Yo creo que Vitolo, como con otros jugadores, sospechamos que tiene una incidencia en el juego mayor que solamente jugar en la banda, porque la banda es un especialista, es verdad, que conoce mucho esa parcela del terreno de juego y saca mucha efectividad, pero luego creemos que tiene más cosas en el juego, como demostró en Valencia, que nos puede ayudar. Todos soñamos, y el primero él, en ser el Vitolo de Valencia, porque ahí sí que va a ser un jugador para nosotros, pues eso, diferencial. Le frenan muy a menudo las lesiones y es eso algo que estamos cambiando también, los hábitos, las costumbres y la parte del entrenamiento que nos hace que le cuidemos más para que llegue bien a los partidos.
Se marchó Cucurella mediante la cláusula y tú no querías que se fuera, lo dijiste en varias oportunidades, pero pagaron la cláusula, no había nada que objetar. Pero no se han ido ni Gené ni Arambarri, por ejemplo, sobre los que ha habido mucho ruido. Ni Olivera, efectivamente. Sí. ¿Satisfecho pues con la plantilla, con cómo acabó el mercado, con el comportamiento del club en este aspecto?
Sin lugar a dudas. Eso es lo que te hablaba antes también del presidente, ¿no? El presidente te dice una cosa, no va a salir nadie que no sea por la cláusula. Lo de Cucurella fue inevitable porque vinieron con el dinero. Y el día uno marcó un antes y un después del mercado. Afortunadamente también, más allá de que los chicos no se han despistado con esas cuestiones, a pesar de que han recibido ofertas, pues así por lo menos vamos a dejar que los teléfonos de algunos clubes, algunos entrenadores, dejen de estar marcando el teléfono de mis jugadores, porque también eso me parece una pequeña gran falta de respeto, ¿no? Que cuando empiece la competición, incluso en semanas de partido, pues los entrenadores llamen a mis jugadores. Pero bueno, afortunadamente no han sido esos los motivos para jugar bien o mal.
Eso ha ocurrido, tal cual, lo cuentas.
Ha ocurrido, sí señor.
Esto, en parte, se, bueno, primero hay un asunto ético, ¿no?, que no debe hacerse.
Claro,
y segundo,
claro,
esto se acabaría, Michel, si se acabara el mercado antes de empezar el campeonato, ¿no? Porque
totalmente,
es un cachondeo las dos últimas semanas.
Pero yo, en esto, a lo largo de los años, las cosas que vemos lógicas nunca son las que se arreglan en el fútbol, ¿no? No, no sé por qué el mercado sigue abierto tres jornadas después de, o dos, y va con el año natural o el mes natural y no con el año competitivo. Todos estamos de acuerdo, pero no se cambia nunca.
Ciertamente. Sobre lo de las llamadas, ¿a dónde miro? ¿A Valencia o a otro sitio?
No. Supongo que habrá muchos sitios porque tenemos muchos jugadores apetecibles, pero es cierto, porque además hay gente que lo ha manifestado, que está en contacto con nuestros jugadores. Bueno, nosotros somos un club pequeño, modesto, pero no somos tontos, ¿eh?
Evidentemente.
Oye, no nos gustan esas cosas, ¿no?
¿A Cucurella le pediste que no se fuera? Aunque lógicamente él luego tiene su potestad,
no.
¿Pero le pediste que no se fuera?
Mira, Guillermo, yo soy un hombre ya que tiene una edad que ellos son como hijos para mí. Bueno, como hijos no, tienen edad de mis hijos y algunos más jóvenes.
Sí.
Yo les hablo siempre desde el punto de vista de lo que yo veo para su carrera y yo lo que yo entiendo como futbolista y como si fuese su padre, ¿no? Al final ellos, bueno, uno te conoce, me conocía de 15 días, de tres conversaciones. Yo le deseo lo mejor, pero entiendo que lo mejor es haber seguido algún tiempo más aquí. Pero bueno, es su decisión. Yo no entro en sus valoraciones profesionales, económicas y personales. Pero creo que a Cucurella le hubiese ido bien seguir en el medio que él conoce, que es Getafe y la Liga Española.
Entiendo que también lo has hecho con Arambarri, con Olivera, con los que había ruido, digamos.
No, porque con los demás sí que teníamos la... Había una confusión ahí con Cucurella, él me preguntó, yo le contesté y nada, fenomenal, le deseo lo mejor, ¿eh? Pero entiendo que lo mejor era seguir aquí para él, pero bueno, es su decisión. A los demás no, a los demás te enteras por lo que te dice el club, por las situaciones que se van produciendo, porque son jugadores apetecibles, asequibles, pero que al fin y al postre, a la postre nadie ha venido con el dinero, ¿eh?
Ya,
porque
bueno,
claro, para llevarse a un jugador y decir que pagan, no sé, 12 millones por él y ofrecer de inicio 500.000 euros, pues me parece una falta de respeto. Porque además ha cansado, ha mareado, han bueno puesto en una situación al jugador que, como te digo, afortunadamente son sensatos, pero que te puedes enloquecer.
Y eso ha pasado, ¿no?
Eso ha pasado.
¿Lo dices por Jenny?
No, yo no lo digo por nadie porque si no se va a montar aquí cualquier cosa. Yo lo te digo por las cosas, no ya, que me cuentan, sino que yo veo.
Ya. Oye, tras Valencia, Sevilla, Barça, el Tourmalet particular,
sí,
llegan Elche
sí,
y Rayo, teóricamente, equipos más asequibles. ¿Espera que por fin lleguen los puntos, que el equipo dé un paso adelante?
Yo estoy convencido, pero no que porque es el Elche y pueda parecer que nosotros menospreciamos la competitividad del Elche o la calidad del Elche. Me da igual, creo que el lunes el rival que hubiese venido al Coliseo, pues creo que nosotros vamos a ganar.
Con esa mentalidad de que siempre, ¿no?
El que me conoce sabe que no tengo otra mentalidad y que además no es una postura. Yo cuando me preguntaron en el Nou Camp, que era una situación difícil, y si íbamos a ir a buscar un empate, bueno, un empate no tienes más remedio que aceptarlo al final, pero durante el juego somos capaces de ganarle a cualquiera. Con este entrenador y como han demostrado los jugadores, con otro entrenador.
Si me permites una pregunta más global, ahora que acabe ya
sí.
Carlos, dijiste hace poco cuando jugasteis contra el Sevilla, ojo que esta gente puede ganar la Liga y puede ganar
sí,
una competición europea.
Sí.
Para ti, se está hablando mucho, ¿el Atlético tiene la mejor plantilla de la Liga ahora mismo o no?
Sin
tanto?
Lugar a dudas. Para mí, sin lugar a dudas. Y si acaso les faltaba algo, la noticia de la última semana ha sido increíble, que además ha generado, pues hasta en el propio jugador, ¿no? Ha rejuvenecido. Ayer le veía jugar contra Finlandia.
Espectacular.
En y está en un estado de forma increíble.
O sea, para ti, candidato número
uno al título. Que se fastidie Simeone, a ver qué va a hacer ahora. Se le va a poner el pelo blanco.
Oye, que te lo ceda.
¿Eh? Sí, sí, pero bueno.
Tiene muchos delanteros.
Bueno, tiene muy buena plantilla. Es decir, nosotros bromeamos con mi cuerpo técnico, decimos, es que hay algunos equipos que hacen el cambio, pone la mano atrás el entrenador y dice, sal tú, ¿no? Porque ahora con los cinco cambios,
sí,
bueno,
sí,
el Atlético de Madrid es uno de ellos.
Sí, sí. Carlos, acaba tú.
Hombre, ya que nos ha dado una pincelada del Atleti, aprovechamos que nos dé una del Madrid, que eso es de obligado cumplimiento ya que estamos con Michel.
¿Qué quieres que te diga?
Hombre, ¿qué te parece la plantilla? Ya que hemos hablado de la plantilla del Atleti y de su gran capacidad para...
Si te digo la, verdad, del Madrid no hablo con tanta soltura porque siempre se utiliza, así que prefiero no decir nada.
Como el concurso pasapalabra,
¿eh? Utilicemos el comodín del periodista.
Bueno, yo sigo confiando en que algún día, no sé cuándo, será entrenador del Madrid. Y lo sabe. Lo sabe, digo, que lo pienso yo, no que lo vayas a hacer.
Ah, vale, vale. Como no seas tú presidente.
Estoy en ello, estoy ahorrando.
Estás en eso. Está bien.
Michel, pues un placer. Ojalá que el lunes cambie por fin la suerte y el Getafe consiga los primeros tres puntos, ¿eh?
La suerte está ahí y hay que ir a buscarla, y eso es lo que vamos a hacer, como hemos hecho en los otros partidos. Pero al final, la suerte obedece a los que la buscan.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Siempre es un placer charlar con Michel. Lo hemos hecho hoy aquí en este partido de la una, abriendo el espacio en este miércoles. Prevista la presentación de Eduardo Camavinga para las 12:30, 1:25 de la tarde. Aún no ha comenzado, 55 minutos de retraso. Seguimos pendientes. Si comienza, iremos en directo para escuchar las primeras palabras del joven centrocampista francés del equipo blanco. Hablando de franceses, hay uno que esta mañana ya está en Majadahonda.
Hola, Atléticos. Ya estoy aquí.
Antoine Griezmann, que anoche Bonilla jugó un partido gigante contra Finlandia. ¡Qué partidazo se marcó!
Sí, anotó los dos goles del triunfo de Francia ante Finlandia en Lyon. Cogía un vuelo privado, aterrizaba esta misma madrugada en Madrid. A las 10 aproximadamente acudía al Cerro del Espino de Majadahonda para entrenar con los que van a ser sus compañeros. Ha saludado a los que allí estaban, entre ellos Diego Pablo Simeone. Eso sí, se ha ejercitado en el gimnasio, por eso de que ayer jugó con su selección. Y ya está en Madrid. Ahora imagino que se pasará por el Estadio Metropolitano para firmar su contrato, y en los medios del club dirigirá las primeras palabras como jugador del Atlético de Madrid.
Ayer le vimos en un espléndido momento de forma, rejuvenecido, decía Michel, después de firmar con el Atlético de Madrid. Marcó un gol brutal, el primero con el exterior de la pierna izquierda, el segundo con la derecha. ¿Cómo se entiende con Benzema, chico? ¿Cómo se entienden los buenos,
Sí.
¿Cómo se entienden los buenos? Qué recital dieron, sobre todo en la primera parte. Benzema aclamado porque jugaba en casa, era leído a lo local Lyon, pero Griezmann se llevó muchísimos aplausos, llega pletórico,
Sí, anotó dos goles, como hemos comentado, en el 25 y en el 53. El primero tras un buen pase de Benzema, el segundo en jugada personal. El primero es verdad que el pase de Benzema es buenísimo.
Muy bueno, muy bueno.
Pero el gol es la leche.
Fantástico.
Porque controla con su pierna derecha y con el exterior de la izquierda pone la pelota en el palo opuesto donde se encontraba el guardameta. Un auténtico golazo. Y en el 53, el segundo de Francia y su segundo en particular, pues en una jugada personal, prácticamente la línea de fondo, logra tocar el esférico entre el defensa y el portero para anotar el segundo gol. En tres partidos ha anotado tres goles, los dos de ayer y uno en el primer encuentro de su selección, ya la semana pasada. Suma ya 41 tantos con Francia, ha igualado a Platini como tercer goleador histórico y solo está por detrás de Thierry Henry y de Giroud.
Es
un gran orgullo. Él es una leyenda para los franceses. Soy muy afortunado. Y ahora todavía quedan grandes retos que alcanzar con la selección. Estoy en el buen camino. Y espero continuar así. Defensivamente o atacando. O en el inicio de la jugada para pasar el balón. Quiero seguir así, dándolo todo por el equipo.
Primera reacción de uno de sus compañeros, la de Mario Hermoso, el defensa central, que estuvo con los compañeros de Vamos en Movistar y hablaba así sobre la llegada de Griezmann al equipo rojiblanco.
Es un jugador excepcional y queremos tener a todos los buenos jugadores aquí con nosotros. Si hay algo que caracteriza, ¿no? Y yo creo que diferencia un poco al sentimiento que hay por este escudo, por esta camiseta, yo creo que es la gente, ¿no? Que son los que empujan este club y lo que hacen crecer día tras día. Al fin y al cabo nosotros somos pasajeros, ¿no? Pero son cosas que al fin y al cabo se quedarán atrás. Cuando se vuelva a vestir con la camiseta del Atlético de Madrid, la gente lo recibirá con cariño y sobre todo cuando vuelva a marcar, ¿no? La gente espero un gran rendimiento de Antoine, seguramente lo vaya a dar, él conoce el club, conoce la casa, conoce el vestuario, tiene todas las condiciones y todos los factores para hacer un grandísimo año.
¿Le ves titular ya el domingo frente al Español, Bonilla?
Pues viendo cómo va a estar el Atlético de Madrid, es decir, Correa, por ejemplo, va a regresar de sus partidos con Argentina el mismo sábado, viendo cómo está Suárez, pues es previsible que Antoine Griezmann sea titular en Cornellà, sí.
Luis Suárez, que hoy ha entrenado con el grupo, ¿ha tocado balón?
Ha tocado balón, pero sigue sin entrenar con el grupo. No se le va a forzar, ¿eh? Luis Suárez sí. Se ve
que... Además viene la Champions inmediatamente.
Sí, luego viene el partido ante el conjunto del Oporto el próximo miércoles y evidentemente el Atlético de Madrid no va a forzar a Luis Suárez, pero eso sí va a tener problemas, algún que otro problemilla, ¿eh? Sobre todo en la zaga, porque recordemos que Jiménez llegará como Ángel Correa el próximo sábado, apenas 24 horas antes del partido ante el conjunto del Español, y Savic, con molestias, tuvo que ser sustituido en el duelo del pasado fin de semana con Montenegro, ha trabajado al margen del grupo, en un principio no va a entrenar ni hoy, no ha entrenado hoy, ni lo hará mañana, queda pendiente de evolución, aunque parece ser, según en el propio club, que no va a tener ningún tipo de problemas el futbolista montenegrino para disputar el choque en Barcelona.
Ya habrá estado Carrasco, que le dispensó Bélgica, ¿no?
Efectivamente, le dispensó Bélgica para viajar a Bielorrusia, ha entrenado con sus compañeros, pues bueno, es un hombre más para Diego Pablo Simeone.
Mario Hermoso hablaba también de la gran plantilla, es candidato al título, es el candidato número uno, esto dice Mario Hermoso.
Una gran plantilla tenemos, ¿no? Y se ha hecho a base de mucho trabajo, de la unión de todos esos jugadores que vinimos para sumar hace unos años atrás. Y poco a poco, pues bueno, se va construyendo un grupo cada vez mejor, cada vez más fuerte. Hemos tenido la incorporación de nuevos jugadores que vienen a darnos un plus y para complementar todo lo que tenemos aquí. Y desde luego que con la alegría y con la ambición de volver a hacer otro año bueno, de dar un buen rendimiento y sobre todo de competir por todas esas competiciones.
Una y 31 minutos, no ha comenzado todavía la presentación de Eduardo Camavinga, aunque no creo que vaya a tardar mucho en hacerlo. Un Camavinga que esta mañana, Esther, ha pasado el pertinente reconocimiento médico.
Sí, lo ha hecho, ha estado con Florentino Pérez, después ha pasado su reconocimiento médico y ha tenido ya la ocasión de saludar al resto de los que van a ser sus nuevos compañeros en el gimnasio, con los aplausos pertinentes, con el saludo. Así que yo creo que se habrá alargado esa presentación porque se habrá alargado también ese entrenamiento con el Real Madrid.
Camavinga, por tanto, que ya ha tenido oportunidad de conocer por primera vez a los compañeros, está muy cerquita de empezar. Camavinga, que está acompañado de su familia, ya ofrece en plano los compañeros de Real Madrid Televisión del jugador en la sala donde se celebra la presentación. Llegó en vuelo privado, acompañado de su padre, Celestino, de su madre, Sofía, de sus hermanos. Camavinga es el tercero de seis hijos. Y decías, Carlos, que está en Getafe todavía, después hablará con Michel, que tal y como está el centro del campo del Real Madrid, posiblemente entre en la lista y ya veremos si no tiene minutos el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo van recuperando los lesionados. Bueno, hay buenas noticias hoy del Toro porque Modric, a mí me ha sorprendido, ya hoy ha trabajado, ha hecho parte del entrenamiento, gran parte del entrenamiento con absoluta normalidad. Había estado trabajando en el gimnasio hasta el día de ayer, pero hoy le hemos visto ya trabajando sobre el terreno de juego con el resto de compañeros, así que eso es una gran noticia. Toni Kroos todavía no, todavía está un poquito más corto en cuanto a preparación se refiere, igual que Nacho, que son los únicos que están trabajando en solitario. Bueno, y Ceballos, que evidentemente también va un poco más retrasado porque su lesión era más grave. Pero el resto del Toro, Modric y Mendy están a buen ritmo. Bueno, titular no le veo a Camavinga el domingo, pero yo creo que la lista por supuesto va a estar y es muy posible que le veamos debutar en la segunda parte.
Está comenzando la presentación, vamos a escuchar las primeras palabras de Florentino Pérez, el presidente, en la presentación del chaval nacido en 2002.
Su fuerza y su espíritu de superación. Hoy el madridismo sé que va a recibir con emoción la llegada de este futbolista que junto a su familia ha luchado y ha hecho todo lo posible por alcanzar uno de los grandes sueños de su vida. Camavinga y los suyos saben perfectamente lo duro y sacrificado que ha sido este camino. Desde muy niño se ha preparado para ser un gran futbolista y desde pequeño se ha esforzado para llegar a vestir algún día la camiseta del Real Madrid. Y ese momento ha llegado. Porque a pesar de que tiene tan solo 18 años, Camavinga se ha convertido en uno de esos jugadores deseados por varios de los clubes más grandes de Europa. Camavinga quería defender este escudo y soñaba con jugar algún día en el Estadio Santiago Bernabéu. Nosotros conocíamos desde hace 2 años su enorme calidad a pesar de su juventud y por eso damos la bienvenida hoy todos a Eduardo Camavinga como jugador del Real Madrid. Bienvenido. Querido Eduardo, ya eres jugador del Real Madrid. Hoy es un día que no olvidarás nunca y espero que sea el comienzo de una gran carrera madridista repleta de triunfos. Llegas al Real Madrid procedente de un club amigo como es el Stade Rennais. Allí debutaste en la Liga 1 y con tan solo 16 años te convertiste en el primer futbolista nacido en 2002 en jugar en una de las grandes ligas europeas. Fuiste campeón de la Copa de Francia en 2019 y con 17 años y 9 meses hiciste historia siendo el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Francia desde el año 1914. Y ahora, con tan solo 18 años, te pondrás por primera vez la camiseta del Real Madrid, uno de los clubes más admirados y respetados del mundo, el club de las 13 Copas de Europa. El club que exige el máximo compromiso y la máxima entrega. Así que vas a defender a partir de hoy un escudo que ostenta el mayor palmarés de la historia del fútbol, pero que además representa un conjunto de valores adquiridos en nuestros 119 años de historia y con el que se identifican millones de personas en todos los rincones del mundo. Hoy, querido Eduardo, es un día muy especial para ti. Pero sé que lo es también para toda tu familia, que hoy te acompaña, tus padres, tus hermanos. Ellos son los que más te quieren y sé que hoy ellos están sintiendo sentimientos y emociones muy especiales. Porque tus padres, Celestino y Sofía, y tus hermanos, saben muy bien lo que es el sacrificio y la lucha por hacer frente a las adversidades de la vida. De tus padres y de tu familia has aprendido unos principios que te acompañarán siempre y te ayudarán a superar las mayores dificultades que puedas tener. Aquí te espera una carrera en la que no estarás solo. Nuestros aficionados te apoyarán en cada partido. Ellos son la razón y el motor de todo lo que hacemos. Hemos vivido y seguimos viviendo un tiempo doloroso y muy complejo. La pandemia nos ha impedido hasta ahora estar juntos a nuestra afición, pero poco a poco iremos recuperando la normalidad. El pasado 1 de marzo de 2020 fue el último partido en el que nuestros aficionados pudieron acudir al Estadio Santiago Bernabéu. Ha transcurrido 1 año y 6 meses y por fin el próximo domingo volveremos a estar juntos con una parte de nuestra afición. El fútbol vuelve al Estadio Santiago Bernabéu. Es emocionante decirlo, después de todo lo vivido estos meses tan tristes y tan extraños. Querido Eduardo, a partir de ahora tienes la responsabilidad de formar parte de este club de leyenda. Has llegado hasta aquí por tu trabajo, tu capacidad de sacrificio, tu talento y el esfuerzo increíble de una familia que ha creído en ti en todo momento. Hoy te pones la camiseta del Real Madrid. Con ella defenderás los valores que han marcado nuestro destino. Una camiseta que es también una forma de afrontar la vida y con la que puedes hacer felices a millones de personas. Una camiseta que representa al Real Madrid, un equipo que nunca se rinde. Eduardo, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid.
La locución del presidente, aplausos para Eduardo Camavinga, gesto serio. Mascarilla de color azul celeste, un casco en el oído donde le iban traduciendo simultáneamente lo que decía el presidente y ahora tomará la palabra Camavinga.
Eduardo Camavinga.
Primeras palabras, obviamente entiendo que en francés, con algún guiño al castellano, chaval jovencísimo, 18 años, 30 millones fijos más 15 en variables.
Buenos días a todos, muy contento de estar aquí, de unirme al Real Madrid. Estoy muy orgulloso de defender este escudo. Quiero agradecer al presidente de Real Madrid por confiar en mí y a toda mi familia. Si alguien me dice que hace unos años que iba a estar aquí con todos vosotros, me digo, escribo, a la Madrid.
Ir a la Madrid, la única palabra en castellano que se ha permitido Camavinga. Obviamente es un chico muy joven, tiene que impresionarle el escenario, la situación, la cantidad de gente que hay ahí, Carlos, ¿eh?
Bueno, y eso que es, todavía no está, si fuera en condiciones normales estaría en el Bernabéu, claro, sería claro. Todavía más impresionante, pero bueno, sí, para él, lógicamente, imagínate, cambiar Reims por el Real Madrid es todo un acontecimiento, pero bueno, el desparpajo que ha mostrado sobre el terreno de juego con su actual o con su ex equipo y con la actual selección francesa sub-21, que es la que defiende, a ver si lo traslada pronto al Real Madrid, ya digo, yo creo que probablemente el domingo incluso pueda debutar.
Ahora está posando con el presidente Florentino Pérez, dorsal número 25, Camavinga en la camiseta, sonrisa abierta, porque es una de sus grandes cualidades, ¿eh? Esa sonrisa casi sí. Casi eterna en su boca, ¿eh?
No, y físicamente, a mí, siempre lo digo, me recuerda a Clarence Seedorf en algunos gestos, incluso jugando también en algunos movimientos, no digo que sea Clarence Seedorf, obviamente que eso es mucho decir, vamos, con que fuera el 60, el 70, el 80% de lo que fue el futbolista holandés en el Real Madrid sería extraordinario, pero bueno, Seedorf también llegó muy jovencito y fíjate lo que luego hizo en el Real Madrid, así que esperemos que, ya digo, a mí físicamente sí me recuerda a su manera de jugar, más fino, más estilizado, quizá más alto, más delgado, Clanes era más fuerte, pero bueno, simplemente eso es un parecido físico sin más.
Bueno, ahora posa con toda la familia, ya está su padre Celestino, su madre Sofía, los hermanos de Camavinga, son un total de 6 hermanos, un día inolvidable sin duda para la familia. Y os quiero preguntar por un último aspecto que tiene que ver con el Madrid, con el Atlético. Ayer sabéis que el Consejo Superior de Deportes dijo que sí, que se aplazaban los partidos Sevilla, Barcelona y Villarreal a la vez porque no podían contar con los internacionales, pero luego la Federación por la tarde dijo que le parecía una decisión que no se ajustaba en ningún caso a derecho y que iba a recurrir ante la justicia ordinaria. Y ojo, porque en el mes de octubre esto va a pasar a la inversa. Los que tendrían que aplazar sus partidos, Bonilla, son el Real Madrid y el Atlético de Madrid en aquel momento.
Sí, les va a suceder a los madrileños lo mismo que le ha sucedido esta
porque
jornada.
Porque entonces jugarán el martes,
sí,
en Champions.
Van a jugar el martes en Champions, después del parón de selecciones del próximo mes de octubre, y van a tener el mismo problema. El Real Madrid y Atlético de Madrid lo que tienen en mente ahora mismo es que a ellos les va a pasar lo mismo, es decir, les van a aplazar sus encuentros. Uh-huh. Si no, evidentemente tendríamos un lío morrocotudo, porque en esta jornada le han aplazado los partidos a 3 equipos, no se le han aplazado ni a Real Madrid ni a Atlético de Madrid, lo único que han hecho ha sido ponerles un día más de descanso para jugar el próximo domingo, que van a tener evidentemente también menos descanso para afrontar el choque de Champions el próximo miércoles.
De hecho, dijo Simeone que no le solucionaba nada, que casi prefería jugar el sábado. Porque
es que al Atleti no le soluciona absolutamente nada.
24 horas, que tampoco suponen mucho para la recuperación. Y
los jugadores del Atlético de Madrid...
Le resta un día de descanso luego para la Champions.
Los jugadores del Atlético de Madrid van a aterrizar en Madrid, si llegan más o menos a una hora, y tienen que coger un avión prácticamente en el mismo aeropuerto y marcharse a la ciudad condal. Es que no le va a quedar otra.
Hoy le hemos preguntado a Asier Garitano, al entrenador del Leganés, que... Dime, Laura, dime abiertamente. Sí, vale, que puedo. Digo que a Asier Garitano, el entrenador del Leganés, le hemos preguntado, porque ha hablado en la previa del partido frente al Sporting, si él comprendía lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que los equipos de segunda habitualmente pierden jugadores importantes en sus partidos. De hecho, ya perdió 3 el pasado fin de semana en Eibar. Esto ha comentado.
El suspender ahora estos 2 partidos es algo extraño, ¿no? Raro. Y nosotros, yo creo que hay, no sé si la Liga, el club también, tendríamos que mejorar, ¿no? Tenemos un partido de segunda división con 3 internacionales nosotros, que nos pongan el partido el viernes cuando la gente te va a llegar el viernes. Yo creo que eso se podría evitar. Pero bueno, ya te digo que ahí, bueno, a mí como entrenador no depende de mí, nos adaptamos a lo que tenemos y con los jugadores que vamos a tener, pues iremos a poder competir con el Sporting, pero insisto que me hubiese gustado poder tener también a esos 3 jugadores que ahora mismo están fuera.
Nos adaptamos, no nos queda otro remedio, jugamos sin esos 3. ¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
Nada, mañana nueva sesión de entrenamiento, vamos a ver cómo van recuperando. Ya digo, de todos los tocados, recuperados ya desde hace, bueno, unos cuantos días, Marcelo y Mariano desde la semana pasada, pero hoy buenas noticias porque tanto Mendy, que ha completado su segunda sesión, como Modric, que ya se une al grupo, buenas noticias para el partido del domingo. Los únicos que ahora mismo son duda, bueno, Ceballos está descartadísimo, mientras que Kroos y Nacho, si llegan, llegarán justos.
Y por cierto, para acabar con la información del Real Madrid, esta noche el equipo femenino se juega por primera vez en la historia, Esther, el acceso a la Liga de Campeones.
Eso es, está en juego el pase a la fase de grupos de esta Champions, segundo partido de la segunda ronda, la vuelta en el Di Stéfano, acabaron empate a uno con un tanto en la prolongación de Kenty Robles, la gran actuación de la portera Misa, y hoy a las 8 de la tarde en Manchester se juegan ese pase. Van a ser baja por lesión Maite Oroz y Marta Cardona, y la buena noticia es que entre las 18 convocadas por David Aznar va a estar la delantera Gianni, que se perdió la ida por COVID, está recuperada, así que por lo menos en la convocatoria ha entrado, y a buen seguro que le va a venir bien su calidad para intentar por primera vez, como dices, estar en esa Champions, algo histórico para el conjunto femenino.
La goleadora sueca, España. 1:44, hoy jugamos en dos campos a la vez. Jugamos en Prístina, en Kosovo, Kosovo-España, y jugamos en Atenas, en el Spiros Luis, Grecia-Suecia. Vamos a ser optimistas, hombre, vamos a pensar que España va a ganar en Kosovo, que sería lo lógico por otra parte, y vamos a pensar que Suecia puede palmar en Grecia, porque no, no va a ser un partido fácil. Si empata nos viene de perlas, si pierde nos viene ya de maravilla, porque en ese momento España, Bonilla, recuperaría el liderato del grupo. Es hipótesis, pero puestos a imaginar, vamos a imaginar un futuro halagüeño, ¿no?
Sí, al igual que Luis Enrique, el seleccionador nacional también es muy de tu teoría. España depende de sí mismo. Si no es de una manera mejor, será de una manera peor, pero él entiende, Luis Enrique, que España finalmente va a estar en ese Mundial de Qatar.
Como siempre, lo que nos rodea es negativo, porque es más fácil destacar el lío o los problemas que las virtudes. Al final, todavía nosotros dependemos de nosotros mismos para clasificarnos al Mundial. Es cierto que no es el camino más fácil, pero si nosotros en la repesca ganamos los dos partidos que tendríamos, estaríamos en el Mundial. O sea que dependemos de nosotros, no dependemos de esperar a otra cosa.
Tenemos a dos jugadores tocados atrás, tanto Laporte como Jordi Alba. Veremos a ver si son o no titulares, Bonilla, ¿no?
Sí, en un principio parece que ambos pueden jugar esta noche en Pristina. Si no, pues lo haría en lateral izquierdo, evidentemente, Reguilón, que le sustituyó.
E Íñigo Martínez.
Sustituyó a Gaya, e Íñigo Martínez también podría estar en el centro de la zaga. Unai Simón es fijo. Veremos si jugarán a Azpilicueta, Ari García, Laporte y Jordi Alba. En el centro del campo, Busquets, Llorente y Carlos Soler, sin descartar a Coque, que siempre ha sido titular en estos dos últimos encuentros. Y arriba, Ferran Morata y Sarabia. Ese parece que va a ser el 11 que ponga en lista Luis Enrique ante Kosovo, un rival que va a ser difícil. ¿Y por qué va a ser difícil? Por esto.
Es muy difícil ganar partidos a medida que se vaya acercando el final y las últimas jornadas en el grupo cada vez más. Es diferente jugar con presión a sin presión, de tener que ganar siempre. Y con lo cual nosotros tenemos que centrarnos. Solo hay una manera de presionar y es ganar nuestro partido, pero ya os adelanto que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. Ojalá me equivoque.
Aquí le ganamos 3-1 en España a Kosovo, pero nos costó un poquito porque se pusieron 2-1 y tuvimos que apretar en la recta final del partido. Y vienen animados porque vienen de ganarle a Georgia 0-1 y de empatarle a Grecia 1-1 con un gol del gigantón, del delantero del Lazio, Muriqi, que marcó en el minuto 94. Así que veremos a ver. Hombre, lo normal, Carlos, es que España gane esta tarde, pero confianza en las justas, que ya hemos visto lo que pasó en Georgia, ¿eh?
Eso es. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique. Creo que va a ser un partido muy complicado. Como tú dices, Georgia, que es el farolillo rojo del grupo, que está ahí metido en la cola, 0 puntos o un punto, y gana España en el minuto 92 en Tiflis, y casi de milagro. Con lo cual, bueno, lo de esta noche, porque además ellos son terceros, con 4 puntos, y si se diera la carambola, que esperemos que no, ganan a España, tienen un partido menos que España, con lo cual todavía podrían soñar con pelear la segunda plaza del grupo, ¿no? Entonces, bueno, no será sencillo. En condiciones normales debe ganar España, pero del todo, teniendo en cuenta los problemas que tiene España con el gol, yo creo que la cosa, bueno, vamos a sufrir.
Sarabia también decía que ojito a lo que viene esta tarde, ¿eh?
Espero un partido con el equipo bastante replegado atrás, en el cual nosotros tenemos que tener un alto nivel de ritmo de balón para poder marcar diferencias, poder entrar por las bandas y poder definir. Espero un rival creo que defensivo.
Presión ambiental poca, porque con el tema del COVID la entrada va a ser de 1.200 espectadores,
sí.
Bonilla, ¿no?
Sí, el estadio Fadil Bokri de Pristina dispone de unas 13.500 localidades aproximadamente, pero por la pandemia y las restricciones solo acudirán al estadio unas 1.300 personas, que además no han tenido ni que pagar su entrada. La propia Federación de Kosovo ha entregado invitaciones a esas personas, a seguidores de su selección, para que cubran, como he comentado, esas 1.300 localidades.
Lo contamos esta tarde aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, a partir de las 8:30 con Carlos Rodríguez. Carlos, que están a punto de echarte de ahí, ¿no?
Sí, bueno, pero siempre es un placer aquí trabajar en el Coliseum y le damos las gracias a Luz Monzón, a la jefa de prensa, que nos lo ha puesto todo muy fácil.
Pues esta tarde te escuchamos con el partido de España.
Ok, hasta luego.
Me dejo algo de España, Bonilla.
Pues ojo a las tarjetas. Busquets, Alba e Íñigo Martínez están apercibidos de suspensión. Y atentos, como tú bien has comentado, a Muriqi, el goleador kosovar, que juega en el Lazio, que es el autor de los 6 últimos tantos de su selección.
Déjale. Del resto de partidos, 3 goles del barcelonista Memphis Depay en el Países Bajos 6, Turquía 1. Uno con la derecha dentro del área, otro de penalti a Lopanenka y otro de cabeza a puerta vacía. Países Bajos y Noruega lideran el grupo con 13 puntos. 3 goles del noruego Haaland, el chico que persigue media Europa, entre ellos el Real Madrid. En el noruego 5, Gibraltar 1. 12 goles en 15 partidos con Noruega. Con el Dortmund lleva 6. En 5 partidos, espectacular arranque de temporada. Y Portugal, con partidazo de Bruno Fernandes y Bernardo Silva, sin Cristiano, que estaba sancionado, ganó 0-3 en Azerbaiyán. Portugal es líder de grupo con 13 puntos, le sigue Serbia con 11. Hoy, partidos más destacados, a las 20:45 horas, Islandia-Alemania, Italia-Lituania, Polonia-Inglaterra y Bielorrusia-Bélgica, ya sin Courtois ni Carrasco, que están ya en España. La selección sub-21, España, ganó 0-2 en Lituania con goles del central del Zaragoza, Alejandro Francés, en la primera parte, tras una falta botada por Brian Hill, y del media punta del Villarreal, ya en la segunda, Jeremy Pino, tras gran pase de Sergio Gómez. Titular, el medio centro del Real Madrid, Antonio Blanco, que jugó 87 minutos. Campo estrecho, césped artificial, rival incómodo, le costó a España, que acabó llevándose los 3 puntos. El seleccionador De La Fuente no se fue muy satisfecho del juego de los nuestros.
Hoy nos ha costado mucho, quizás el terreno de juego nos ha impedido estar a la altura de las posibilidades que creo que puede tener este grupo de jugadores. Pero bueno, lo importante, como bien apuntas, es ganar, seguir caminando y sobre todo seguir creyendo en la idea que tenemos del juego y queda mucho todavía.
España lidera el grupo con 6 puntos en 2 partidos. Rusia, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Malta tienen 3. Más de selecciones, pero tiene que ver con el Rayo. En Barranquilla, en la concentración de la selección de Colombia, que se mide a Chile en partido clasificatorio para el Mundial, ha hablado por primera vez el Tigre Falcao de su llegada al Rayo, con el que ha firmado por 2 temporadas tras desligarse del Galatasaray turco. Falcao, 35 años, ha enviado este mensaje a la gente del Rayo. Se le ve ilusionado y deseando llegar a Vallecas. No podrá jugar este fin de semana, pero estará para la siguiente jornada.
No, lo del Rayo, una oportunidad para mi carrera. Estoy muy contento de poder hacer parte de esta institución. Es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para poder dar lo mejor de mí, hacer parte de un equipo con un espíritu muy, muy lindo. Conozco varios jugadores de ahí, me han transmitido lo que es el vestuario, el cuerpo técnico. Así que me siento muy orgulloso de ser parte de este club y además de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que seguramente me va a permitir seguir creciendo.
Vamos con la segunda división momentáneamente. Escuchábamos antes a Asier Garitano. Ha presentado esta mañana el Leganés a Bruno González, aquel central que, recordad, fue jugador del Getafe no hace mucho tiempo, Laura.
Sí, no, pues en 2015 más o menos fue jugador del Getafe. Y bueno, lo último que ha hecho Bruno González ha sido jugar con Valladolid, con el Valladolid la temporada pasada, pero se ha desvinculado del conjunto de Zorrilla a sus 31 años, pues porque buscaba otras oportunidades donde tuviera más minutos, ya que gozó de poca presencia la temporada pasada. Defensa defensa, natural de Tenerife, fue titular incluso el otro día ya en el partido ante el Eibar, y bueno, llegó en el último día del mercado de verano precisamente por la salida y casi sin posibilidad de margen de maniobra para el Leganés de Jonathan Silva, rumbo precisamente al Getafe. Le han preguntado hoy en la rueda de prensa si espera demostrar con esta oportunidad del Leganés que el Valladolid se equivocó no dándole tantos minutos.
No tengo que demostrar a mi ex equipo, mi ex entrenador, al contrario, agradecerle todo el tiempo que estuve ahí, el trato y ya. Pero ya te digo, demostrar, nunca me he planteado en demostrar a mi ex equipo si estoy capacitado o no, como revancha, sino al contrario, demostrar a dónde llego, de que han confiado en mí y que no se van a equivocar. The world is a
vampire. Dejamos el fútbol, qué lástima, Carlos Alcaraz, el chaval de 18 años, jugaba esta pasada madrugada los cuartos de final del Open de los Estados Unidos y una lesión en el aductor no le ha permitido competir como a él le hubiera gustado, Laura.
No, además salía con problemas, con un vendaje en ese aductor, lo vamos a escuchar, él ya tenía molestias y a pesar de todo el trabajo que ha hecho su preparador físico para tratar de recuperarlo, reconoce que los dos partidos anteriores, donde tuvo que llegar hasta los 5 sets, el de Tsitsipas y también ante el alemán, que le hicieron jugar hasta 8 horas de partidos, entre 8 horas de juego, mejor dicho, entre los dos partidos, pues que le ha pasado evidentemente factura, no pudo seguir adelante, que no era su intención haberlo hecho, pero que era mejor parar a arriesgarse a tener una lesión mayor. Vamos a escuchar al propio Alcaraz, lo intentó hasta el final y él de momento se queda muy tranquilo.
Tenía ya varias zonas de, sobre todo de piernas que me molestaban bastante al sacar, al correr, pero bueno, yo al entrar a pista sabía que iba a ser muy complicado, pero aún así he intentado dar todo lo que tenía dentro. Es una pena, ¿no?, acabar un gran torneo de esta manera, pero bueno, el jugar tantos partidos a una máxima intensidad, a un máximo nivel, ¿no?, dos partidos seguidos a 5-6 es lo que tiene, ¿no? Lo primero yo creo que es estar bien físicamente, es mejor parar y bueno, ya habrá más oportunidades o intentaré que haya más oportunidades.
Falta saber el alcance de esa lesión para saber si va a poder estar listo para MED, que sería el próximo objetivo entre el 20 y el 26 de septiembre, el siguiente torneo dentro del circuito ATP. Ha sido un año increíble para él, su debut en 4 Grand Slam, en los que en todos ha conseguido al menos una victoria y pasar de ronda, adquiriendo experiencia y sobre todo con este colofón en los cuartos de final en el US Open neoyorquino. Hablaba de esa experiencia adquirida y de que esto tiene que seguir para adelante.
Jugar los 4 Grand Slam y poder pasar ronda en todos ellos, pues la verdad que es algo súper especial, y bueno, poder competir contra los mejores en los Grand Slam, pues la verdad que para mí significa mucho, ¿no? El haber podido disputar tantos partidos aquí en el US Open, tenísticamente hablando, me ha hecho madurar muchísimo.
6-3 había perdido la primera manga, perdía 3-1 en la segunda cuando tuvo que retirarse y por tanto el canadiense pasó a las semifinales, como también lo ha hecho por cierto Medvedev. En baloncesto es baja Valdi para la Supercopa en el Real Madrid con un problema muscular en la pierna derecha, y ayer se presentó la Liga Endesa con Real Madrid Fuenlabrada en liza, Laura.
Sí, y con Adam Hanga como el elegido por el Real Madrid para tomar la palabra ante los medios de comunicación. El alero, como recordarán, ex del FC Barcelona, le preguntaron los compañeros si se lo pensó lo de venir al Real Madrid y qué espera en esa rivalidad frente al Barcelona.
No, cero minutos, sí, cuando tenía muy claro, decido con mi familia, cuando ya estaba hecho de que no voy a seguir en Barcelona, y tenía muy, muy claro que queríamos quedar aquí en España, y cuando tenía la llamada de Madrid, yo creo que no ha dudado ni un minuto. Tengo ganas de competir con mi equipo, que yo creo que ese es el más importante. Si es el Barça, es el Barça. Seguro que nos tocará, ¿no?, este año, algunas veces, ¿no? Así que yo estoy preparado y seguro que como siempre, un clásico es un poco distinto, ya he jugado algunos. Ahora voy a estar en otro lado, pero tengo ganas, obviamente, de jugar contra ellos también.
La primera cita es a Supercopa de España, el sábado a las 10, Real Madrid, Canarias, Tenerife, en la Laguna precisamente de Tenerife, para enfrentarse en ese primer clásico ante el Barcelona. Tendrá que ganar el Real Madrid y esperar que el Barça lo haga ante el Valencia.
Ya se ha presentado esta mañana en Madrid el Urban Sports, competición internacional de deporte urbano que se va a celebrar en Madrid, Río, del 8 al 10 de octubre. Ha estado allí Dani León, el skater madrileño que estuvo en los Juegos de Tokio. Hasta aquí el partido de la una, a las 7 y media deportes en el Enfoque, a las 8 y media España. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una. En Onda Madrid.